La literatura de Roberto Arlt siempre acarreó consigo una constante: ser leída por la crítica como síntoma de una realidad mayor, aunque, como veremos, con notables diferencias. Arlt sobre Arlt, en un reportaje de 1926. ¿Qué opino de mí mismo? Que soy un individuo angustiado por este permanente problema. ¿De qué modo debe vivir el hombre para ser feliz? O mejor dicho, ¿de qué modo debo vivir para ser completamente dichoso? Como uno no puede hacer de su vida un laboratorio de ensayos por falta de tiempo, dinero y cultura, desdoblo de mis deseos personajes imaginarios que trato de novelar. Al novelar a estos personajes, comprendo si yo, Roberto Arlt, viviendo del modo A, B o C, sería feliz o no feliz. Para realizar esto no sigo ninguna técnica, ni ella me interesa. Lo único que sé es que el personaje se forma en el subconsciente de uno, como el niño en el vientre de su madre, que este personaje tiene a veces intereses contrarios a los planes de la novela, que realiza actos tan estrafalarios que uno como hombre se asombra de contener tales fantasmas. En síntesis, este trabajo de componer novelas, soñar y andar a las cavilaciones con monigotes interiores es muy divertido y seductor. ¿A qué público de hombres y mujeres se dirige? Al que tenga mis problemas. Es decir, ¿de qué modo se puede vivir feliz, dentro o fuera de la ley?
Al día siguiente, la de la ganchuda nariz y lengua de Lesna observa a sus nuevos vecinos con sonrisa afectuosa. Pasa, de intento, tres veces frente a la casa para notar de qué modo visten las mujeres, para verles las caras, y luego, prudente, friolera, se recoge. Ha formado opinión. Y al otro día, en la carnicería, cuando todas las amigas hacen rueda en torno del bofe o de un repollo, mientras que la mujer del carnicero vigila el puesto de verdura, la vieja, al ser interrogada, contesta: me parecen unos tramposos. Y lo curioso es que la maldita vejezuela acierta. Otras veces, el estudio psicológico se refiere al novio de la niña. La anciana Metomentodo observa dos o tres días la cara del galán. Y luego, un día, cuando se habla de bodas y de noviazgos, y en la conversación se entremezcla el futuro matrimonio de la mocita, que despierta todas las envidias de sus amigas, la de la nariz ganchuda dice: el corazón me da que el mozo ese la va a plantar con la ropa comprada. Y así ocurre. Un buen día, el bergante desaparece, y todas las comadres, recordando la predicción de la condenada vieja, exclama: pero había visto, qué olfato tiene Doña María. Y es que Doña María, o Doña X, se pasa la vida estudiando la vida del prójimo, y la estudia con apasionamiento inconsciente en todos los detalles exteriores que permiten hacer deducciones profundas. Llega un momento en que ve con más claridad en las vidas de los otros que en la propia. Roberto Arlt.
Y lo que escuchábamos era de Aguafuertes Porteñas. No se lo decía yo, un fragmentito entonces de relato de Roberto Arlt. Ese Aguafuertes Porteñas es más que nada un conjunto de artículos literarios escritos, sí, publicados periódicamente durante el año 1933. Algunos salieron por Editorial Victoria, y algunos también fueron publicados por la revista Proa en aquel tiempo. Al principio, para los críticos contemporáneos, al autor, ese síntoma indicaba una anomalía social que volvía mala su literatura. La novelística de Arlt transponía un mundo oscuro, el mundo lunfardo. Los locos, los desesperados, haciendo de su literatura un depósito del mal gusto. Así pensaron al leer su primera novela, El juguete rabioso. En 1926, y aun cuando publicó la siguiente tres años después, Los siete locos, Arlt escribía mal, no tenía estilo. Entendían que su literatura se contaminaba del mundo sórdido que describía y que a su vez contaminaba la literatura. Bien se sabe, por cierto, que el buen gusto es el gusto de unos que pretenden ser generalizado, porque Arlt en ese entonces ya tenía sus lectores, tanto fuera por sus novelas o por sus crónicas policiales que escribió en el diario Crítica durante 1927, y mucho más aún desde 1928, al comenzar a publicar sus Aguas Fuertes en el diario El Mundo, tarea que realizó hasta su muerte en julio de 1942. Seguimos recorriendo el Aguas Fuertes. Este fragmento que vamos a escuchar se llama La muchacha en el balcón solitario.
Pasan los empleados, las empleadas. Ella, refugiada en la semioscuridad del balcón, mira los semblantes, escudriña los gestos, hace inconscientemente un aprendizaje de psicología, y su silencio va rebalsando las reflexiones. Y el paseante que observa a estas muchachas se dice: ¿por qué no saldrán a pasear? Y es que, frecuentemente, estas mocitas pertenecen a esas familias sin amistades, familias que viven enquistadas en su soledad como el caracol en su caparazón, y que se encuentran muy bien en esa atmósfera de acuario y de aburrimiento. Ellas piensan en todo eso, saben que el problema no tiene remedio, que así como algunas tienen la felicidad de pasarse las horas en círculos de amigas, ellas están condenadas a ese aislamiento que no tiene otra razón de ser que la apatía familiar. Resignadas se encogen de hombros en la soledad del balcón, y uno comprueba que este fenómeno de aislamiento no es exclusivo de provincias donde la vida es por completo absurda, pues se tiene un sentido de sociabilidad completamente falseado, sino que este también prima en muchas familias de esta capital, donde las muchachas, víctimas de una moral que ya no es moral, sino mojigatería, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? ¿De qué modo se entretienen estas sacrificadas? No se llega uno a explicar estas anomalías. Aisladas, reducidas al balcón del crepúsculo, hurañas a veces, melancólicas otras, estas muchachas en flor dan pena por lo lindas, curiosidad por lo recatadas, con ese recatamiento conventual saturado de curiosidades que no se satisfacen, de anhelos que no se cumplen, de proyectos que no se realizan. Balcón de las calles solitarias, con una muchacha pensativa en un ángulo. ¿Cuántas veces al pasar y sentir que la mirada caía sobre mí, examinándome de pies a cabeza, al tiempo que yo observaba la expresión de ese semblante, me he acordado de esas vidas tétricas, dulcemente tétricas, que ha descrito Cancino Ascens, y de las flores que maduran en fruto y luego se van cumpliendo lentamente, sin que les quede de haber vivido otra cosa que esa belleza transitoria y crepuscular de haber sido la bonita muchacha de un momento en el solitario balcón del anochecer. balcón que estaba un poco distante para las pretensiones de los empleados, demasiado lejano para los obreros, y que no interesaba a los fifís, que en la muchacha melancólica veían un casamiento obligatorio. Vidas perdidas, nada más. Roberto Arlt, Las muchachas de Buenos Aires.
En 1931, como respuestas a sus críticos, Arlt escribió en el prólogo de Los lanzallamas: se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia. Para hacer estilo son necesarios comodidades, rentas, vidas holgadas. Pero, por lo general, la gente disfruta de tales beneficios, se evita siempre la molestia de la literatura. O lo encara como un excelente procedimiento para singularizarse en los salones de sociedad. Si bien entre sus críticos se contaban los más tradicionales, muchos de ellos provistos por el diario La Nación de entonces, también tenían lugar algunos escritores de izquierda enrolados con el grupo de Boedo, y que rechazaron, por ejemplo, en 1925 El juguete rabioso para su publicación en la editorial Claridad. Durante mucho tiempo la literatura de Arlt padeció de ese tipo de críticas provenientes del liberalismo o la izquierda dogmática. El groserío literario que se endilgaba, los relajamientos sexuales, la imaginación desordenada, no hacían más que demostrar una concepción de la literatura, entenderla como una idea prefigurada más allá de las realidades, y a las obras debían ajustarse. Este idealismo literario implicaba una serie de identificaciones basadas en una fundamental: lo estéticamente bueno era insensible de lo entendido como moralmente bueno. Ahora compartimos un segmento de Soriano, sí, o mejor dicho, Roberto Arlt visto por Soriano, por Osvaldo Soriano, más o menos un minutito 20 de un texto en donde Soriano describía a Roberto Arlt.
Soy alguien que se nutre constantemente de Roberto Arlt. Esté donde esté, en cualquier parte del mundo, tengo a Arlt al lado mío. Casi está entre la superstición y la literatura. Yo creo que es el más grande escritor de Buenos Aires. Roberto Arlt ha tenido la virtud de anticiparlo todo. Algo que quizás se ha tornado a la larga, para los críticos, en una verdadera dificultad.
Texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481. en Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty, Erika Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección General Cecilia Fernández. Capítulo 2. Fauces mecánicas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días. Y cada vez que Montag salía de la casa, Clarice estaba por allí. Una vez la vio sacudiendo un nogal, otra tejiendo un suéter azul. En tres o cuatro ocasiones encontró un ramillete de flores en el porche de su casa, o un puñado de nueces en un pequeño saquito, o varias hojas otoñales clavadas en una cuartilla de papel blanco, sujeta en su puerta. Clarice lo acompañaba cada día hasta la esquina.
¿Ha olido alguna vez hojas viejas? ¿Verdad que huelen a canela? ¡Tome, huela!
Caramba, sí, parece canela. ¿Por qué no estás en la escuela?
Oh, no me echan en falta. Creen que soy insociable. Es extraño. En el fondo soy muy sociable. Todo depende de lo que se entienda por ser sociable, ¿no? Para mí, representa comentar lo extraño que es el mundo. Estar con la gente es agradable, pero no es sociable reunir a un grupo y después no dejar que hable. Una hora de clase de televisión y una más de béisbol o carreras. Otra hora de transcripción o reproducción de imágenes y más deportes. Pero nunca hacemos preguntas, o por lo menos, la mayoría no las hace. No hacen más que lanzarte respuestas. ¡Zas! ¡Zas! Y nosotros sentados durante otras 4 horas de clase audiovisual. Nos fatigan tanto que al terminar el día solo somos capaces de acostarnos o ir a un parque de atracciones para romper cristales en el rompedor de ventanas. O salir en el automóvil y recorrer las calles intentando comprobar cuán cerca de los faroles es posible detenerte. ¿O quién es el último que salta del vehículo antes de que se estrelle? Supongo que soy todo lo que dicen de mí. Desde luego, no tengo ningún amigo. Esto debe demostrar que soy anormal.
Hablas como una vieja.
A veces lo soy. Me gusta observar a la gente y... ¿sabe qué?
¿Qué?
La gente no habla de nada.
Ah, ¿de algo hablarán?
No, de nada. Citan una serie de automóviles, de ropa o de piscinas y dicen que es estupendo. Pero todos dicen lo mismo y nadie tiene una idea original. En los cafés siempre están encendidas las máquinas de chistes o la pared musical repleta de colores. ¿Ha ido a los museos? Todo es abstracto. Mi tío dice que antes era distinto y que algunas veces los cuadros representaban personas.
Tu tío dice. ¿Tu tío debe ser un hombre notable?
Lo es. Debo marcharme, señor Montag. Adiós.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días. El cuartel de bomberos.
Entraste por la puerta trasera, Montag. ¿Te preocupa el sabueso?
No, para nada.
Qué curioso. Esta mañana escuché que un bombero de Seattle sintonizó un sabueso mecánico con su propio complejo químico y después lo soltó. ¿Cómo llamarías a esta clase de suicidio?
5, 6, 7 días. Y luego, Clarice desapareció. El césped estaba vacío, los árboles vacíos, la calle también. Y si bien al principio ni siquiera comprendió que la echaba en falta o que la estaba buscando, La realidad era que al llegar al metro sentía débiles impulsos de intranquilidad. Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
¿Me equivoqué? Perdón, es 1761. Es la primera edición de La Crítica de la Razón Pura. Y ya les comenté que más o menos Kant estuvo pensando 10 años un problema. Se dice que estuvo pensando 10 años y que en 3 meses agarró y pegó todo lo que tenía en este libro. Lo pegó, lo fue pegando, sí. Hay una teoría de que la crítica toda es como un patchwork, es como ir pegando cosas, así una tras otra, tratando de que, como decir algo coherente. Es una teoría de varios, porque la crítica digamos que no la escribió así, pedazo por pedazo, en orden lógico, sino que pegó muchas notas que tenía después de 10 años y al final la hizo en 3 meses. Entonces es una teoría que se maneja. Que no, algunos están en contra de su favor, pero bueno. Los prólogos se vuelve a editar otra vez en 1787.
¿Por qué esta crítica no lleva el título de Crítica de la Razón Práctica Pura, sino simplemente de la Razón Práctica, a pesar de que el primero parece exigido por el paralelismo de esta razón con especulativa? Lo explica suficientemente este estudio. Su propósito es exponer que existe una razón práctica pura, y con este designio crítica, toda facultad práctica, si lo logra, no necesita criticar la facultad pura con el objeto de ver si la razón no va con esa facultad más allá de una mera presunción, como seguramente sucede con la especulativa. Pues si como razón pura es realmente práctica, demuestra su realidad y la de sus conceptos mediante hechos, y en vano será todo su utilizar contra la posibilidad de que sea real. A la vez que esta facultad consta también en lo sucesivo la libertad trascendental, y por cierto, que tomada en aquella acepción absoluta en que la razón especulativa la necesita en el uso del concepto de casualidad para salvarse contra la antinomia, en que cae inevitablemente cuando quiere pensar lo absoluto, en la que quiere del enlace casual, concepto que sólo podía formular problemáticamente, como no imposible del pensar, pero sin asegurar su realidad objetiva, antes bien únicamente para no ser impugnada en su esencia. Prólogo de Crítica de la Razón Práctica, de Immanuel Kant.
Estudió lógica, metafísica, ciencias naturales, geografía y teología en la Universidad de Königsberg. Al completar sus estudios, se empleó como preceptor en un par de familias nobles y luego ocupó una plaza de ayudante bibliotecario.
El uso teórico de la razón se ocupaba de objetos, de la mera facultad de conocimiento, y una crítica de él respecto de ese uso se refería propiamente solo a la facultad del conocimiento puro, porque ésta suscitaba la sospecha, que en efecto se confirma luego, de que fácilmente se perdía más allá de sus fronteras, entre objetos inalcanzables y aún conceptos contradictorios entre sí. Distinto es ya lo que sucede con el uso práctico de la razón. En este, la razón se ocupa de los motivos determinantes de la voluntad, la cual es una facultad que o bien produce objetos correspondientes a la representación, a las representaciones, o por lo menos se determina a sí misma para lograrlo, es decir, determina su casualidad. En efecto, En este caso, la razón puede por lo menos llegar a la determinación de la voluntad y tiene realidad objetiva mientras lo que importe sea solo el querer.
Que tiene dos objetos. Una razón humana que tiene como objeto, en el teórico, que es el de la epistemología, tiene como objeto, o como finalidad más que objeto, determinar objetos. Por determinar quiero decir otorgarles categorías, digamos, que se filtren a través del sujeto para que puedan ser el conocimiento. Aquí no hay creación de, el sujeto no crea, digamos, no crea la realidad, la organiza a través de nuestras categorías, organizamos el mundo, no lo creamos en sentido estricto. Pero la ética, que es la parte que vamos a ver en el segundo bloque del seminario, es la parte de la ética. Y la razón humana, dice Kant, determina nuestros actos, nos dice cómo debemos actuar. Y en esta parte sí hay una cuestión que dice que Kant sí crea, aquí sí crea cosas. La razón crea. ¿Y en qué sentido crea? En que cuando yo hago un acto, estoy produciendo algo en el mundo que no estaba ahí. Si yo hago un acto, creo algo que no estaba en el mundo. Por eso crea. Y la razón como una unidad. Pero la razón humana, según Kant, y siempre ha tenido esta pretensión, es trágica, ¿no? Habla de ella como algo trágico, como algo triste, algo decepcionante de la razón. De prólogo, Mazzotta escribe en Sexo y Traición en Roberto Arlt, volumen que incluye diversos ensayos sobre el autor desde 1962. Borges ha dicho que toda literatura no puede ser simbólica y que ello se limita a expresar, recurra a lo fantástico o lo real, las experiencias fundamentales del hombre, y que estas no son muchas. ¿Cuáles son esas pocas experiencias fundamentales que encrespan la obra de Roberto Arlt? ¿Se trata de experiencias meramente metafísicas sin contenido social? ¿O en Arlt lo metafísico y lo social se sostienen y se complementan? ¿Cuál es el origen y la estructura de lo que sería lícito llamar el realismo metafísico de Roberto Arlt? Ese realismo metafísico, combustión de dos elementos aparentemente contrapuestos, es lo que el crítico hará explotar en sus análisis. Sobre el examen acerca del realismo arliano, propone el elemento metafísico conducido mediante la perspectiva filosófica. Para el autor no se trata, como fórmula interrogativamente, de meras experiencias metafísicas sin contenido social. Por lo contrario, sabe, y así lo indagará en su análisis, que los personajes de Arlt están determinados por su pertenencia a la clase media. No pueden ser otra cosa que lo que ella les permite ser. Están condenados desde el principio. La clase media se vuelve centro en el análisis de Sexo y Traición en Roberto Arlt, porque se reconoce en ella el límite último que define a todos sus personajes. Y ahora lo que compartimos es otro radio relato, fragmentito, si no lo compartimos completo, de Roberto Arlt, y así vamos repasando un poquito su obra también, ¿sí? Esto es Diálogo de Lechería.
¿Se puede saber? Decime, ¿dónde te has criado? Porque vos no tenés vergüenza. No la has tenido nunca. ignoras lo que es la vergüenza, ¿no?
Sin embargo, yo soy muy tímido. Ya ves cuánto cavilo antes de mandarte al diablo. No, al diablo no, querida. No te disgustes. Es una forma de decir.
Claro, de modo que vos me besás a mí.
¡Dios mío! Si uno tuviera que dar cuenta de los besos que ha dado, tendría que estar en presidio 500 años. Vos parecés norteamericana.
¿Norteamericana? ¿Por qué?
Porque allá le pegas un beso en palo de escoba. Y ¡zas! La única indemnización tolerada es el casamiento. De modo que a los besos no le des importancia. Ahora, si yo hubiera echado a perder tu inocencia, sería otra cosa.
Ah, claro, sí, yo no soy inocente. Inocentes son los locos y los bobos.
Convengamos que decís una verdad grande como una casa.
Claro.
Y luego me reprochás de ser injusto. Te doy la razón, querida. Sí, te la doy ampliamente. ¿Qué pecado me reprochás entonces? ¿El que te haya dado unos besos?
Pah, unos besos. Se fueron como 40.
No, estás mal. Os tengo que suponer que vos no entendés mis matemáticas. Pongamos que son 10 besos y estaremos en la cuenta. Y tampoco llegan a 10, ¿eh? Además no valen porque son ósculos paternales. Y ahora, encima, después de enojarte que te haya besado, te enojás porque no quiero seguir besándote. ¿Quién las entiende a ustedes, las mujeres?
Me enojo porque me querés abandonar infamemente.
Ah, bueno. Yo no te di más que unos besos para que vos no le dijeras a tus amigas que yo era un tipo sonso. No tengo otro pecado sobre mi conciencia. ¿Qué me recrimina? ¿Se puede saber? A mí no me gusta hacer comedias. Vos te aburrís en tu casa, te encontrás conmigo y te me pegoteas como si yo fuera tu padre. Y yo no quiero ser tu padre. Yo no quiero tener responsabilidades.
¿Pero qué?
Soy un hombre virtuoso, tímido y tranquilo. Me gusta abrir la boca como un papanata frente a un pillo que vende grasa de serpiente o cacerolas inoxidables. Vos, en cambio, te empeñás en que te jure amor eterno. Y yo no quiero jurarte amor eterno ni transitorio. Quiero andar atorranteando tranquilamente solo, sin una tía a la cola que me cuente historias pueriles y manidas. Y porque me des un beso de morondanga me haces peitos que si me hubieras prestado de interés compuesto a los tesoros de Rothschild.
Pero vos sos imposible.
Soy un auténtico hombre honrado.
¿Quiere decir que los personajes de Arlt están condenados desde el principio por su pertenencia a la clase media? ¿Sería diferente acaso si pertenecieran a otra clase? ¿Cómo interviene la perspectiva filosófica si estamos ante un planteo de clases? Intentemos una respuesta global para estas preguntas. Después iremos viendo cuáles son las dificultades que persisten. Tomemos para ello una cita del texto. Astier, Erdosain, Balder son humillados. ¿Pero qué es lo que hace en Arlt que un humillado sea humillado? Humillados. ¿Pero qué? Nada más de esto, de su estatus social, de su extracción de clase. La humillación en Arlt viene de pertenecer a la clase media, una clase condenada a un cinismo pueril, al ocultamiento, a la imitación, a la mediocridad, al fingimiento, a la histeria, al miedo, condenada a vivir como inmunda la imagen de sí que ningún mecanismo puede finalmente ocultarle, condenada a vivir como verdaderas las normas éticas que ella no ha forjado, que la práctica le revela como falsas, que testarudamente se impone practicar la clase media, es el reducto ético. Y ahora vamos a compartirlo en dos fragmentitos, fragmentos de un texto de Roberto Arlt, por favor, escúchenlo. Se llama ¿Quiere usted ser diputado? No lo vamos a poder escuchar completo, pero vamos a escuchar por lo menos algunos fragmentos. Así comenzamos entonces con ¿Quiere ser diputado? primero vamos a escuchar una partecita y después escuchamos la otra.
¿Quiere usted ser un diputado?
Si usted quiere ser diputado, no hable en favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del impuesto a la renta. No hable de la fidelidad a esta constitución, al país. No hable de defensa del obrero, del empleado y del niño. No. Si usted quiere ser diputado, exclame por todas partes.
¡Soy un ladrón! ¡He robado! ¡He robado todo lo que he podido y siempre!
Así se expresa un aspirante a diputado en una novela de Octavio Mirbaum, El jardín de los suplicios. Y usted, es aspirante a candidato a diputado. Sigue el consejo, exclame por todas partes.
¡He robado! ¡He robado!
La gente se enternece frente a esta, frente a tanta sinceridad. Y ahora le explicaré. Todos los sinvergüenzas que aspiran chuparle la sangre al país y a venderlo a empresas extranjeras. Todos los sinvergüenzas del pasado, el presente y el futuro, tuvieron la mala costumbre de hablar a la gente de su honestidad. Ellos eran honestos. Ellos aspiraban a desempeñar una administración honesta, hablando tanto de honestidad que no había pulgada cuadrada en el suelo. Donde se quiere escupir, que no se escupiera, de paso a la honestidad. Embaldosaron y empedraron a la ciudad de honestidad. La palabra honestidad ha estado y está en la boca de cualquier atorrante que se para en primer guardacantón y exclama que el país necesita gente honesta. No hay prontuariado con antecedentes de fiscal, de mesa y de subsecretario, de comité que no hable de honradez. En definitiva, sobre el país se ha desatado tal catarata de honestidad que ya no se encuentran un solo pillo auténtico. No hay malandrino que alardee de serlo. No hay ladrón que se enorgullezca de su profesión. Y la gente, el público, harto de macanas. No quiere saber nada de conferencias. Ahora que yo conozco un poco a nuestro público y a los que aspiran a ser candidatos a diputados, les propondré el siguiente discurso. Creo que sería un éxito definitivo.
Ya vamos a escuchar el discurso, ¿eh? Una sociedad donde el hombre se define por lo que tiene es la remitencia a la sociedad capitalista, definida por dos clases sociales según posean o no los aparatos de producción: la burguesía, las clases poseedoras, y el proletariado, la clase desposeída. Ahora bien, en este circuito de la producción que describe Mazzotta, no hay lugar para una tercera clase. La clase media sería un estar en el medio de ambas. No posee los aparatos de producción. Sus miembros son empleados de una fábrica que no les pertenece. Y en esto se parecerían o estarían más cerca del proletariado que de las clases poseedoras. Sin embargo, pretenden distanciarse de los primeros. Aparentar. Formar parte del mismo grupo que los segundos, ya que no puede tener aquello que marca la diferencia. Simulan en sus comportamientos, en sus hábitos, ser como aquellos dominadores. Segunda parte de ¿Quiere usted ser diputado? Otro fragmentito más aquí en la mañana de Fuera del Sector. 44 minutos del 6 de abril del 2013. Estamos para todo el Colorado, Formosa, Argentina, a través de la 100.9 FM Radio 1, también para Villa 213 y las zonas cercanas a nuestro querido pueblo, y a través de los diversos canales de comunicación: www.arielcoceres.blogspot.com.ar, www.ivox.com y www.radioteca.net, para todo el mundo. Escuchamos la segunda parte de ¿Quiere usted ser diputado?
He aquí el texto del discurso.
Señores, aspiro a ser diputado porque aspiro a robar en grande y a acomodarme mejor. Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en la que lo han hundido las anteriores administraciones de compinches sinvergüenzas. No, señores, no es ese mi elemental propósito, sino que íntima y ardorosamente deseo contribuir al trabajo de saqueo con que se vacían las arcas del Estado. Aspiración noble que ustedes tienen que comprender en la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta candidato a diputado. Robar no es fácil, señores. Para robar se necesita determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto. Y yo lo soy, no lo duden, señores. En segundo término, se necesita ser un traidor. Y yo también lo soy, señores. Saber venderse oportunamente, no avergonzadamente, sino evolutivamente. Me permito el lujo de inventar el término que será un sustituto de traición, sobre todo necesario en estos tiempos en que vender al país al mejor postor es un trabajo arduo e ímprobo. Porque tengo entendido, caballeros, que nuestra posición, es decir, la posición del país, no se encuentra postor ni por un plato de lentejas en el actual momento histórico y trascendental. Y créanme, señores, yo seré un ladrón, pero antes de vender al país por un plato de lentejas, créanlo, prefiero ser honrado. Abarquen la magnitud de mi sacrificio y se darán cuenta de que soy un perfecto candidato a diputado.
Los personajes de Art, Astier en El Juguete Rabioso, Erdonzain en Los Siete Locos y Los Lanzallamas, Balder en El Amor Brujo, por ejemplo, padecen de conciencias, lo que ya están inscripto en la conciencia de las clases. Al fin de cuentas son meras realizaciones de ella, y como tales están condenados a fingir, a ocultar, a mentirse a sí mismo, igual que la clase a pertenecer. Mazzotta continúa su análisis en torno a esas clases, que no deja de mentirse a sí misma diciendo: y si hay en esta obra, la obra de Art, por momentos una baja de nivel estético, o una tendencia a la farsa o a la comedia de costumbres, es porque el tema de la suegra les sirve de instrumentos para señalar eso que dentro de su sistema constituye el punto culminante de la hipocresía de la clase. La suegra y los temas del casamiento, el noviazgo, la virginidad y del adulterio, los accidentes automovilísticos. Todo se encuentra en sus cuatro novelas y se convierte en preocupación expresa de algunos de sus cuentos. En un lado, no poco importante de esa obra, las individualidades sobresalientes liberan un duelo a muerte con las suegras. Bien, y ahora lo que vamos a escuchar, para ir cerrando este segundo segmento dedicado al escritor del día, que es Roberto Art, es las palabras de Abelardo Castillo sobre Roberto Art. 30 segundos.
Fueron los contemporáneos de Art quienes señalaron su torpeza estilística, su casi brutalidad, su mal gusto. Pero ya se sabe que lo mismo hicieron con Cervantes o Dostoyevsky, los contemporáneos de Dostoyevsky y Cervantes. En la Argentina desde hace 50 años no hay casi escritor que no le deba algo a Arlt. También Borges, más de un crítico ha denunciado que lo que el propio Borges admitió con sosegada naturalidad en el cuento El Indigno del Informe de Brody es apenas la reescritura de uno de los temas del Juguete Rabioso, o sea, sería un homenaje a Roberto Arlt.
mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Negra, negra, negra es mi bandera. Negra, negra, negra es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera.
Libertad, solidaridad, cooperativismo, orden, organización, unión, independencia.
Hay una palabra mala para los capitalistas. Hay una palabra mala para los capitalistas. También para los jerarcas. Y es anarquista. También para los jerarcas. Y es anarquista. Negra, negra.
Autogestión, autocapacitación. Anarquismo, sinónimo de vida independiente.
Dices que necesito tu partido como iglesia. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia.
En Fuera del Sector te presentamos Historias Libertarias.
Negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera.
Todos, Bakunin, Stirner, Kropotkin y Malatesta, todos desearon una sociedad igualitaria, al igual que el marxismo. Todos propusieron la eliminación de la clase burguesa. Casi todos proponen la propiedad colectiva y la liberación de la clase trabajadora. Pero entonces, ¿qué es lo que difiere con el marxismo? ¿Cuáles son las divergencias? ¿Cuáles son las diferencias con el marxismo? Una de las grandes diferencias se encuentra en el rol de la economía. Para los anarquistas, la economía pasa más por el protagonismo del campesinado, ya que consideran a la agricultura como la base de una nueva sociedad. Para otra parte del anarquismo, el espíritu mutualista, en donde la cooperación o el apoyo mutuo sean responsables de una revolución concienzuda. En otros factores, el trabajo artesanal, el trabajo manual, es el principal hacedor en el espíritu individualista. U otros factores hablan de la expropiación de los medios para llegar a la economía. En cambio, Marx propone una sociedad productiva donde los medios de producción estén en manos de los trabajadores y da una gran importancia al desarrollo industrial como base de la economía. Otra de las grandes diferencias entre anarquismo y marxismo se encuentra en la idea política. Como habíamos escuchado anteriormente, la línea de Bakunin en el aspecto político propone no votar. Otros, dentro de la participación, vinculan a la participación o la militancia anarquista a través de los sindicatos. En cambio, para el marxismo, admite como legítimo la participación en la vida política a través de la formación de partidos. Otra de las grandes diferencias entre anarquismo y marxismo se encuentra en los medios para acabar con el capitalismo, mientras que los anarquistas critican y atacan al Estado y a toda autoridad, piensan que el Estado ha generado el capitalismo y son dos aliados eternos, que el poder impone desigualdad y coarta la libertad del individuo. El objetivo no es conquistar el poder, sino destruir el poder, el Estado, como fuente de todos los males. Ahora, la forma de destruir el poder muchas veces ha variado de los métodos de cooperación o aquello que indicaba la conciencia en Kropotkin, o aquello que indicaba el método gradual o experiencias alternativas mediante Stirner. Es decir, el método para terminar con el Estado no siempre tiene que ver con la violencia, sino también tiene que ver con otros aspectos como las experiencias alternativas, o también el reflejo concienzudo que reflejaba Kropotkin. Los marxistas, en cambio, son partidarios de que los obreros organizados tomen el poder político a través de una revolución. Es la forma que ha tenido la burguesía de acceder al poder. Y una vez el proletariado en el poder, se establecerá la dictadura del proletariado para desmontar el sistema capitalista y como transición hacia la sociedad sin clases en la que todos los hombres serán iguales. Desde el anarquismo se dice que la libertad no se puede alcanzar mediante la dictadura, el bienestar no se puede alcanzar desde la miseria, la participación activa del pueblo no se puede alcanzar desde un centralismo absoluto, la solidaridad no se puede imponer a la fuerza, el humanismo no se logra desconociendo las características e intereses de los individuos. Así como la abundancia, independencia y equidad económica no se pueden lograr monopolizando la propiedad por parte del Estado. El origen de estas diferencias nacen desde el libro ¿Qué es la propiedad?, de Pierre-Joseph Proudhon, ya que con argumentos históricos, jurídicos y económicos procura demostrar que la propiedad sobre ciertos bienes en el orden político presentes es un acto de robo. Proudhon identifica la propiedad como un derecho inalienable de todo individuo que justamente el orden económico político no respeta en pos de beneficiar a unos pocos. Proudhon critica el concepto de la renta como la idea de exigir algo a cambio de nada. Identifica por primera vez a una parte de la población, los obreros, como los productores de riqueza y a otra como usurpadores de esa riqueza, la burguesía. Concluye que esta apropiación de propiedad solo puede ser posible a través de una imposición jurídica por parte del Estado. Por lo tanto, según Proudhon, los ciudadanos nunca estarán libres de la explotación hasta que desaparezca el Estado. Proudhon consideraba que un cambio violento apenas implicaría un cambio de gobierno, que no modificaría las relaciones sociales en nada. Estas tendrían que ser modificadas gradualmente por la sociedad. En 1847, Marx escribe La miseria de la filosofía, en la que critica a Proudhon y da inicio al conflicto entre las dos corrientes laboristas que empezaban a definirse en la Primera Internacional y cuya división continúa hasta hoy. El primer desacuerdo fue que para Proudhon y Mikhail Bakunin, otro teórico anarquista, la revolución sería imposible sin la abolición inmediata del Estado, mientras que para Marx y Engels, el Estado podría ser una parte instrumental del proceso revolucionario. Y mientras que Proudhon y Bakunin rechazaban cualquier proceso autoritario de la revolución, Marx y Engels no lo hacían. Proudhon y Bakunin rechazaron la comunidad de bienes y la repartición por necesidades por inviables o tendientes al parasitismo. No siempre fue odio, no siempre hubo problemas entre anarquistas y marxistas. Más puntualmente, no siempre hubo bronca entre Stirner y Carlos Marx. Max Stirner fue un pilar de ese círculo en el que, de la filosofía hegeliana, que comenzaban a considerar críticamente, de la crítica incisiva a las fuentes del cristianismo, de la crítica de todos los días al estatismo y al burguesismo que les rodeaba, y de la repercusión del movimiento de los espíritus en todas partes, y de los movimientos sociales, en el que, digo, de todo esto se formaba en los miembros más destacados los hermanos Bauer, Max Stirner, Ludwig Bull y otros, un nihilismo crítico, el destronamiento de todas las autoridades establecidas y reconocidas. De ahí, en el curso de 1842, entre primavera y otoño, se llegó al repudio completo del Estado. Engel, en el verano de 1842, en un poema radical, escrito con gran verbo, describo ese ambiente que había frecuentado simpáticamente y caracterizaba a Max Stirner muy bien, diciendo que cuando los otros gritaban abajo los reyes, Stirner decía abajo también las leyes. Marx, a fin de noviembre, poco más o menos, rompe brutalmente con este grupo al que se le llamaba los libres de Berlín. El anarquismo a través del tiempo. A lo largo conocimos a mutualistas, federalistas, individualistas. Conocimos a revolucionarios y comunistas, anarquistas. Y vamos a seguir conociendo diferentes vertientes. Vamos a seguir conociendo a los diversos protagonistas que participaron históricamente. El anarquismo es eso. Eso que está ahí, que lo podemos ver, que lo podemos tocar. Lo utópico es nada más que un camino. El anarquismo está presente, materializado. Paul se lo puede tocar, se lo puede vivir. El anarquismo está. No es ningún sueño, no es ninguna utopía, ningún profeta apocalíptico, ningún blasfémico pudo ensuciar esta palabra que lleva todo en sus letras, pero que propone una nada en su cientificidad.
Tenía la alegría de su sangre tana en las venas, y su espíritu, sin saberlo, sin haber leído, era el de un anarquista. No entendía por qué algunos tenían mucho y otros tan poco. Deducía con una lógica demoledora que aquellos a los que les sobraba era porque se lo habían quitado a los que les faltaba, y que entonces robarle a un ladrón no era delito, sino justicia. Porque, lo había probado en carne propia, a lo que le decían justicia, para lo único que servía era para proteger a los ricos. Lo llamaron el Robin Hood de la Pampa, y los que saben o pretenden saber, lo clasificaron como bandido social. Es decir, que simbolizaba la rabia inarticulada de los pobres explotados del campo, y desafiaba la legalidad formal de la clase dominante.
Los que me lloran por muerto, que ya dejen de llorar. Vivo en el alma del pueblo, nadie me puede matar. No es ladrón robar al rico porque al pobre le robó. Si la muerte es el olvido, Bairoletto no murió. Con brava dignidad. los ricos a temblar, toman y volverán.
Pero lo que Bairoletto más amaba eran las mujeres. Nunca entendió por qué tenían que ser propiedad de un solo hombre, como si se tratase de un mate o de un apero. Eran demasiado bellas y sabían entibiar las desgracias. Por eso él se sentía con derecho a todas, y todas, o casi todas, se rendían ante él, ante el legendario Bairoletto, de quien tanto se hablaba en pulperías, comités y kermeses de varias provincias. Una tarde, los esbirros del gobierno publicaron bandos anunciando que por fin lo habían atrapado y ajusticiado. Pero esa fue una más de tantas mentiras, porque cuando Bairoletto supo que lo tenían arrinconado y que no tenía escape, prefirió pegarse un tiro antes que entregarse. O sea, que una vez más se les había escapado a los de la autoridad.
Los que me lloran por muerto, que ya dejen de llorar. Vivo en el alma del pueblo, nadie me puede matar. No es ladrón robar al rico porque al pobre le robó. Si la muerte es el olvido, Bairoletto no murió. Toman y volverán en viento tempestad, no huye prenda con brava dignidad, están a su
...22 minutos pasaron de la hora 11... estamos en vivo para todo el Colorado Formosa a través de Radio 1 100.9... de este, en este hermoso sábado 6 de abril del 2013... si usted está escuchando esto a la noche, el domingo, les decimos que el programa sale en diferido los domingos de 21 a 0... ¿no? Seguramente debe ser entonces, si están escuchando en diferido, domingo 7 de abril del 2013... y debe ser más o menos 23:20 aproximadamente. Pero el programa sale en diferido de 21 a 0. Les comentamos que este programa, además de tener los diferentes sitios web para poder ser descargado, y también las producciones que estamos escuchando, todavía faltan dos acerca de Immanuel Kant. Aquellos que estudian lengua y literatura, por favor, no se pierdan la última parte porque se les va a hacer conocido a algún lado. La cuarta parte de Immanuel Kant, por favor, no se la pierda, porque en algún lado, más que nada aquellos alumnos que están cursando el tercer o cuarto año, en algún lado lo habrán escuchado al tema, más que nada que está relacionado a la filosofía del lenguaje. Todavía nos faltan dos segmentos de la producción hecha acá en el Colorado acerca de la obra de Immanuel Kant, crítica a la razón práctica. Y ahora esta cortina nos indica que estamos en el segmento de noticias, como decíamos, noticias independientes, que proviene también de los medios independientes, en este caso de fmlatribu.com/noticias. Foro Social Mundial 2013. Del 26 al 30 de marzo se realizó en Túnez el Foro Social Mundial, el FMS. Es un espacio democrático de debates de ideas y análisis y reflexión, de formulación de proposiciones, de intercambio de experiencias y de articulación de los movimientos sociales que se oponen al neoliberalismo y a la dominación del mundo por el capital y por todas las formas del imperialismo. Desde Túnez, María Elena Saludas, integrante de la ATAC y del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, cuenta los principales puntos trabajados en la primera jornada del foro. Escuchamos entonces un poquito de este foro mundial, Foro Social Mundial 2013 realizado en Túnez.
El objetivo es potenciar las luchas del lugar donde se hacen, justamente acá en Túnez. Recordemos que se produjo hace 2 años, comenzó, fue uno de los lugares donde comenzó esto de la primavera árabe, ¿no? De la lucha, de las luchas de los pueblos. Entonces, bueno, lo que vimos en estos primeros días, digamos, es una interesante participación en la marcha de apertura, con mucha gente joven, digamos, acompañando, y nosotros acompañando sobre todo las consignas de ellos, ¿no? A nivel local, a nivel global, por justicia social y ambiental, contra el pago de la deuda. Es decir, fue muy, muy emotiva la marcha de apertura, con una amplia participación de movimientos populares de acá, de Túnez. Recorrimos, partimos de la plaza donde se inició el proceso de revolucionario de Túnez hace 2 años, que se llama ahora 14 de enero. También lo que comenzó es el debate previo de la Asamblea de Movimientos Sociales, en donde se debate para consensuar un documento y una agenda, digamos, común, que en general no sale desde el foro, de la carta de principios del foro, digamos, un poco lo que se establecía en el inicio era que no salía un documento final. Sale a partir de la Asamblea de Movimientos Sociales, ese documento que ya se está debatiendo, digamos, en cuanto a las líneas que va a tener, que va a ser muy parecido al que se consensuó en el último foro, que fue en Senegal. Ese análisis que hay que hacer, tanto en los países desarrollados como en los países emergentes, de que no se puede seguir sosteniendo este modelo de desarrollo pensado como crecimiento infinito en el marco de un planeta finito. Porque la pregunta que yo por ahí les hacía a los europeos es: ¿están pasando en este momento los europeos por problemas de desempleo, de recesión? Ahora, es decir, ellos están luchando para volver al estado de bienestar y volver al ritmo de consumo que tenían, porque no es posible sostener mucho tiempo más ese ritmo de consumo irracional en el marco de un planeta finito. El debate sobre el actual modelo de producción y consumo capitalista es un debate que está absolutamente presente, pero sobre todo porque lo que se cuestiona muchísimo desde muchos de los talleres que se hacen es el extractivismo, digamos, el modo de extracción global que tienen los países del sur, ¿no? Como productores de materias primas, y con esta digamos, forma de...
La demencia está tornándose inconsciente colectivo. La demencia está volcándose en las mentes sin parar. La demencia está arraigada en la voz cabeza y lo que está desafinando. La demencia es la propuesta que te muestra sin parar. La demencia es lo que acosa con su rutina tortuosa. La demencia fabulante de vivir en la ciudad. La demencia que acorrala cuando cuestionas las cosas. La demencia te encarcela cuando es que te encajas. La demencia es tan morbosa que te anula cualquier cosa. La demencia religiosa de que Dios te va a salvar.
Le Viejo es un músico independiente, autogestivo. ¿Saben qué dice en uno de sus discos? ¿Saben lo que dice en la parte de atrás de uno de sus discos? Prohibida la venta. Es decir, los discos de Le Viejo no se venden, ¿sí? A contraposición de todos los otros, ¿eh? Es un proyecto autogestivo que no busca el premio mercantil. Es un proyecto que evade al capitalismo. Este es uno de los temas del último disco, La Demencia.
La demencia te estrangula, estancando tus subidas. La demencia sin provocar, te seduce sin parar. La demencia que te afronta con su nulidad tan pronta. La demencia hipergrande, super mega estructural.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
En 1790 publicó la tercera de sus críticas, La crítica del juicio o crítica de la facultad de juzgar, obra en la que analizó la facultad racional de subsumir lo particular en lo general y hallar lo general en lo particular. Se ocupó allí de estudiar el juicio estético y el juicio teleológico. En 1793, Kant hizo conocer su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, que le valió una amonestación por parte del emperador prusiano Federico Guillermo en persona. Se le reclamó una retractación respecto de su filosofía religiosa si quería evitar dolorosas consecuencias. Kant no autorizó ninguna modificación en su escrito, pero se comprometió de allí en adelante a no hablar de religión, al menos mientras el emperador viviese.
Libro primero, Analítica de la Razón Práctica Pura. Capítulo 1, de los principios de la razón práctica pura. Definición. Principios prácticos son proposiciones que contienen una determinación universal de la voluntad que tiene bajo sí varias reglas prácticas. Son subjetivos o máximas cuando la condición es considerada por el sujeto como válida solamente para su voluntad. Objetivos o leyes prácticas cuando la condición se reconoce como objetiva, esto es, válida para la voluntad de todo ser racional. Observación. Suponiendo que la razón pura pueda contener en sí un motivo práctico, es decir, suficiente para la determinación de la voluntad, hay leyes prácticas, de lo contrario, todos los principios serán meras máximas.
Fijaros que al ser el espacio y el tiempo propiedades del sujeto, no del objeto, el conocimiento es de algún modo subjetivo, porque es el sujeto el que estructura a través de las formas a priori.
Kant creía que el bienestar de cada individuo debía ser considerado, en sentido estricto, como un fin en sí mismo.
Tesis primera. Todos los principios prácticos que presuponen un objeto, materia, de la facultad apetitiva como motivo determinante de la voluntad, son empíricos en su totalidad y no pueden dar leyes prácticas. Entiendo por materia de la facultad apetitiva como un objeto cuya realidad se apetece. Ahora bien, si el apetito por ese objeto precede a la regla práctica y es la condición de convertirla en principio, yo digo, primero, este principio es, pues, empírico en todo momento. En efecto, el motivo determinante del arbitrio es entonces la representación de un objeto y aquella relación de la misma con el sujeto mediante la cual la facultad apetitiva se determina para la realización del mismo. Pero esa relación con el sujeto que se domina place por la realidad de un objeto. Por lo tanto, debería presuponerse como condición de la posibilidad de la determinación del arbitrio.
Y que el mundo habría de progresar hacia una sociedad donde la razón obligaría a todo legislador a crear sus leyes de tal manera que pudieran haber nacido de la voluntad única de un pueblo entero, y a considerar todo sujeto, en la medida en que desea ser un ciudadano, partiendo del principio de si ha estado de acuerdo con esta voluntad.
Pero ninguna representación como un objeto, sea cual fuere, puede conocerse a priori si irá unida a placer o dolor, o será indiferente. Por consiguiente, en este caso, el motivo determinante del arbitrio debe ser siempre empírico, y en consecuencia también el principio material práctico que lo presupone como condición.
En 1798, al haber fallecido Federico Guillermo y ocupar el trono su hijo Federico Guillermo II, Kant se sintió liberado del compromiso asumido respecto de sus opiniones religiosas y publicó El conflicto de las facultades, en el que estudiaba los límites mutuos de las ciencias y la relación entre la filosofía y la teología. Poco tiempo después, el 12 de febrero de 1804, mientras seguía trabajando en una reformulación de su filosofía, Immanuel Kant falleció en la ciudad que tanto amaba y en la que vivió toda su vida.
Les recordamos a la audiencia que estamos conociendo parte de la obra, leyendo algunos fragmentos basado en un libro que se titula Lecturas críticas sobre la narrativa argentina, que es pertenece a Miguel Vitagliano, y con ello estamos repasando un poco de la vida. Enseguida vamos a leer algún fragmento de la obra de Roberto Arlt, y también estamos escuchando varias obras de Roberto Arlt. Enseguida se viene algo de la película. Se filmaron dos películas. Yo tengo conocimiento de dos películas en base a la obra de Roberto Arlt. Vamos a conocer cuáles son esas dos películas. Los personajes de Arlt permanentemente están montando una escena en la que no dejan de ser mirados. Son, así, objetos de esas mismas miradas que al mirarlos los define y los condena a ser eso que dice de ellos: ladrón, marica, delator, traidor. Pero como no encuentra escapatoria a ese rol que le asigna la mirada, convirtiéndolos en objetos, decide llevar al máximo su condición de objetos, cumpliendo el límite del mandato, llevando a sus últimas consecuencias eso mismo que soy, un objeto, e intentar perfeccionarme como tal. La perfección es cumplir a rajatabla el rol asignado. El traidor deberá ser el más traidor, a tal punto de que nadie pueda equiparse con él. El traidor perfecto, esa condición de verdugo, de objeto absoluto, es el único que permite a los personajes de Art tener la ilusión de ser sujetos absolutos. En el final del Juguete Rabioso, Astier delata a su amigo y cómplice, el Rengo, antes el ingeniero. Este ingeniero iba a ser la víctima de un robo perpetrado por ambos. ¿Por qué lo hace? ¿Qué justifica su actitud de convertirse en verdugo? Al analizar el personaje de Astier, Mazzotta destaca en él su condición de espejo, al igual que su clase está condenado a reflejar las miradas de los otros. Y ahora compartimos algo de la película, ¿sí?, de Los Siete Locos. Les decía que se hicieron dos películas. Una es de Los Siete Locos, la otra es del Juguete Rabioso. Esta, vamos a escuchar ahora, es de Los Siete Locos.
Buenas. Como les decía, somos la fuerza específica del país. Y sin embargo, estamos sometidos a las resoluciones del gobierno. ¿Y el gobierno quién lo constituye? Hombres elegidos por partidos políticos informes. ¿Y qué representantes, señores? Las elecciones presidenciales se hacen con capitales extranjeros, previa promesa de otorgar concesiones a una empresa interesada en explotar nuestras riquezas nacionales.
En eso estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que propone usted?
Propongo que ustedes participen en la creación de una inquietud revolucionaria. Toda sociedad secreta, como la que el astrólogo pretende, es un cáncer en la colectividad. Crearán así un ficticio cuerpo revolucionario. Cultivarán en especial los atentados terroristas. Cada atentado despierta la conciencia oscura y feroz de la sociedad. Y así, repitiendo los atentados, ¿saben ustedes lo que habrán conseguido? Crear en el país la inquietud revolucionaria. Entonces, cuando la inquietud revolucionaria esté madura, intervendremos nosotros.
Yo creo que el asunto hay que plantearlo de otra forma. ¿Ustedes quieren o no la revolución?
Nosotros intervendremos en vista de la necesidad de defender las instituciones de la patria, la propiedad, el capital y la familia.
Pero en ese caso nosotros trabajaríamos para ustedes, para recibir las migajas del banquete.
Señores, nosotros no nos hemos reunido aquí para discutir ideologías. Esta es una reunión organizativa. Y entonces yo les pregunto, si en los Estados Unidos pululan las sociedades secretas, y solamente en Chicago el Ku Klux Klan tiene más de 150.000 adherentes, ¿qué es lo que se opone aquí, en la Argentina, para que exista una sociedad secreta que alcance tanto poder como esa? Yo aspiro a formar un bloque donde se consoliden las esperanzas humanas, que reúna a los que quieren transformar el universo, a los hastiados, a los empleados despedidos, a los inventores fracasados, a los que se quedan en la calle sin saber para qué lado mirar. Y bien, mi plan es sencillo. De acuerdo a las palabras confidenciales del doctor, se avecinan grandes cambios. Nosotros somos los encargados de su justificación. Y estamos en condiciones de hacerlo. Este es un gigantesco país que acumula su poder en unas pocas cuadras. La iglesia, la casa de gobierno, el banco con sus negocios, el cabildo con sus nostalgias históricas y la municipalidad. Augusto Remo Erdosain, usted será el encargado de la instalación de una planta de gases y explosivos, cosa que de acuerdo a sus estudios es capaz de hacer. Con ellos haremos estallar este pequeño grupo que se apretuja en unos pocos metros cuadrados.
Estoy en condiciones de hacerlo.
Usted, Havner, deberá satisfacer todas nuestras necesidades económicas con la ganancia de los prostíbulos. Pero al mismo tiempo se encargará de mostrarnos toda la miseria y la inmundicia de estos tristes personajes que nos gobiernan.
Yo no me comprometo en la conspiración. Pero voy a darles una manito.
Donde haga falta brutalidad y coraje, estará Bromberg. Se puede confiar en él. Está alimentado de odio.
Thank you.
La pobreza está en el origen. Como se escribe porque no se tiene nada, escribir es siempre estar en deuda, y a la vez se escribe para cubrir ese vacío que la escritura vuelve a abrir. De hecho, el propio Arlt permaneció toda su vida encerrado en la deuda, y podría decirse que su obra es la huella concreta de una lucha empecinada por salir de ahí. Una relación desviada con el dinero desencadena el relato en El juguete rabioso. Es una deuda de una lectura alquilada y simultáneamente la exigencia de una madre viuda que necesita el dinero que Astier debe ganar con su trabajo. El dinero, podría decir Arlt, es el mejor novelista del mundo. Legisla una economía de las pasiones y organiza en el misterio de su origen el interés de una historia donde la arbitrariedad de los canjes, las deudas, las transferencias es el único enigma a descifrar. En este sentido, para Arlt, el dinero es una máquina de producir ficción. O mejor, es la ficción misma, porque siempre desrealiza el mundo. Primero porque para poder tenerlo hay que inventar, falsificar, estafar, hacer ficción. Y a la vez porque enriquecerse es siempre la ilusión, hasta pensar en los sueños de Rosain, en la búsqueda de Astier, que se construye a partir de todo lo que se podrá tener en el dinero. Astier, que recibe al comienzo los libros prestados y rechaza al final el dinero con el que quiere pagarle la delación, es el primer héroe de Arlt, el que está en el comienzo y también el más puro, el primero que sostiene hasta el fin el deseo ilegítimo, imposible, de escribir. ¿Qué hay que tener para ser un escritor? El relato contesta con otra pregunta a la pregunta que lo ha hecho posible. ¿Qué se puede tener con la literatura? En el cruce de esos dos interrogantes, el juguete rabioso define el trayecto futuro de la obra de Roberto Arlt. Marzo de 1973, Ricardo Piglia, en la introducción, una edición del juguete rabioso. Cuando tenía 14 años me inició en los deleites y afanes de la literatura bandoloresca. Un viejo zapatero andaluz que tenía su comercio de un remendón junto a una ferretería de fachada verde y blanca en el zaguán de una casa amiga en la calle Rivadavia entre Sudamérica y Bolivia. Decoraban el frente del cuchitril las polícromas carátulas de los cuadernillos que narraban las aventuras de Montarps el pirata y de Buenongo el moicano. Nosotros los muchachos al salir de la escuela nos deleitábamos observando los cromos que colgaban en la puerta, descoloridos por el sol. A veces entrábamos a comprarle medio paquete de cigarrillos, barriletes, y el hombre renegaba de tener que dejar el banquillo para mercar con nosotros. Era cargado, de espaldas, carisumido y barbudo, y por añadidura, algo cojo, una cojera extraña. El pie redondo como el casco de una mula, con el talón vuelto hacia afuera. Capítulo 1. Los ladrones, fragmento de la obra El juguete rabioso, de Roberto Arlt. Thank you. Como el dueño de la casa nos aumentara el alquiler, nos mudamos de barrio, cambiándonos a un siniestro caserón de la calle Cuenca, al fondo de Floresta. Dejé de verlos a Lucio y Enrique, y una agria tiniebla de miserias se enseñoreó de mis días. Cuando cumplí los 15 años, cierto atardecer, mi madre me dijo: Silvio, es necesario que trabajes. Yo, que leía un libro junto a la mesa, levanté los ojos, mirándola con rencor. Pensé, trabajar, siempre trabajar. Pero no contesté. Ella estaba de pie frente a la ventana, azulada. Claridad crepuscular incidía en sus cabellos emblanquecidos, en la frente amarilla, rayada de arrugas. Me miraba oblicuamente, entre disgustada y compadecida, y yo evitaba encontrar sus ojos. Insistió, comprendiendo la agresividad de mi silencio: tenés que trabajar, ¿entendés? Tú no quisiste estudiar. Yo no te puedo mantener. Es necesario que trabajes. Al hablar, apenas movía los labios, delgados como dos tablitas. Escondía las manos en los pliegues de chal negro que modelaba su pequeño busto de hombros caídos. Tenés que trabajar, Silvio. ¿Trabajar? ¿Trabajar de qué? Por Dios, ¿qué quiere que haga? ¿Que fabrique el empleo? ¿Qué sabe usted que he buscado trabajo? Hablaba estremecido de coraje, rencor en sus palabras tercas, odio a las indiferencias del mundo, a la miseria acosadora de todos los días, y al mismo tiempo una pena innominable, la certeza de la propia inutilidad. Después de lavar los platos, de cerrar las puertas y abrir los postigos, me recosté en el lecho porque hacía frío. Sobre la tapia, el sol enrojecía oblicuamente los ladrillos. Mi madre cosía en la habitación y mi hermana preparaba sus lecciones. Me dispuse a leer sobre una silla. Junto al respaldar del lecho tenía las siguientes obras: Virgen y Madre, de Luis de Val; Electrotécnica, de Badía; y El Anticristo, de Nietzsche. La Virgen y Madre, cuatro volúmenes de 1800 páginas cada uno, me lo había prestado una vecina planchadora. Yo, cómodamente acostado, observé con displicencia Virgen y Madre. Evidentemente hoy no me encontraba dispuesto a la lectura de un novelón truculento, y entonces, decidido, agarré la Electrotécnica y me puse a estudiar la teoría del campo magnético giratoria. Leía despacio y con satisfacción. Pensaba, ya interiorizado de la complicada explicación acerca de las corrientes polifásicas. Es síntoma de una inteligencia universal poder regalarse con distintas bellezas, y los nombres de Ferranti, Siemens, Halkes resonaba en mis oídos armoniosamente. Fragmentos de el capítulo número 3, el juguete rabioso, de Roberto Arlt. Y nos despedimos del escritor del día. Y atenti, que después de esto se viene la última parte también de Práctica de la Razón Pura, de Immanuel Kant, con algo que tiene que ver con la filosofía del lenguaje. Así que, alumnos de lengua, más que nada los que están ahí cursando el tercero o cuarto año, más que nada el tercero, sí, les puede interesar esto de Immanuel Kant, la cuarta parte, por sobre todas las cosas, que está un poco relacionada con la filosofía del lenguaje. Bien, escuchamos el último fragmento, Los Siete Locos, aquí un poquito de la lectura de la obra. Con esto cerramos el segmento de escritores aquí en Fuera del Sector.
El terror en la calle. Sin duda alguna su vida era extraña, porque a veces una esperanza apresurada lo lanzaba a la calle. Entonces tomaba un ómnibus y bajaba en Palermo o en Belgrano. Recorría pensativamente las silenciosas avenidas diciéndose: me verá una doncella, una niña alta, pálida y concentrada, que por capricho maneje un Rolls Royce. Paseará tristemente y de pronto me mira y comprende que yo seré el único amor de toda la vida. Y esa mirada, que era un ultraje para todos los desdichados, se posará en mí, con los ojos cubiertos de lágrimas. El ensueño se desenroscaba sobre esta necedad, mientras lentamente se deslizaba a la sombra de las altas fachadas y de los verdes plátanos, que en los blancos mosaicos descomponían su sombra en triángulos. Será millonaria, pero yo le diré: señorita, no puedo tocarla. Aunque usted quisiera entregárseme, no la tomaría. Ella me mirará sorprendida, y entonces yo le diré: y todo es inútil, ¿sabe? Es inútil porque estoy casado. Pero ella le ofrecerá una fortuna a Elsa para que se divorcie de mí, y luego nos casaremos, y en su yate nos iremos al Brasil. Y la simplicidad de este ensueño se enriquecía con el nombre de Brasil, que, áspero y caliente, proyectaba ante él una costa sonrosada y blanca, cortada con aristas y perpendiculares al mar, tiernamente azul. Ahora la doncella había perdido su empaque trágico y era, bajo la seda blanca de su vestido sencillo como el de una colegiala, una criatura sonriente, tímida y atrevida a la vez. Y en Dorsain pensaba: no tendremos nunca contacto sexual. Para hacer más duradero nuestro amor, refrenaremos el deseo, y tampoco la besaré en la boca, sino en la mano. Y se imaginaba la felicidad que purificaría su vida si tal imposible aconteciera. Pero era más fácil detener la tierra en su marcha que realizar tal absurdo. Entonces, decíase entristecido de un coraje vago: bueno, seré cafillo. Y de pronto un horror más terrible que los otros horrores le destornillaba la conciencia. Él tenía la sensación de que todas las muescas de su alma sangraban como bajo la mecha de un torno, y paralizado del entendimiento, embotado de angustia, iba a la loca aventura en busca de leonocinios. Entonces supo el terror del fraudulento, el terror luminoso que es como el estallido de un gran día de sol en la convexidad de una salitrera. Se dejó arrastrar por los impulsos que retuercen al hombre que se siente por primera vez a las puertas de la cárcel, impulsos ciegos que conducen a... We'll be right back.
El filósofo británico Herbert Paul Grice ha tenido una gran importancia en filosofía y en lingüística, con implicaciones también en el ámbito de la ciencia cognitiva en general. Él desarrolla algo denominado el principio de cooperación. Siguiendo a Kant, da el nombre de categorías de cantidad, cualidad, relación y modalidad. Cada una de ellas, a su vez, se subdivide en máximas más específicas.
Tuvo Dalma, y Dalma habló, y habló obviamente su relación con su mamá, con su papá, pero habló también de...
del bebé.
Del periodismo, ¿no? El periodismo metiéndose en su vida.
De cierta manera la perjudicamos a ella. ¿Alguien salió a pedirle disculpas a mi mamá porque eso era mentira? Porque al final, supuestamente ya era un mensaje que había dejado... Ese mensaje nadie lo tiene. La gente que dice...
Máxima de cantidad. Se relaciona, obviamente, con la cantidad de información que debe darse. Comprende las siguientes máximas. Que su contribución sea toda la informativa que requiera el propósito del diálogo, pero que su contribución no sea más informativa que lo necesario.
No voy a permitir que ningún estúpido la ensucie. No les tengo miedo. ¿Sabe por qué? Porque yo me separo y es un matrimonio terrible. Rial se separa y es el amor eterno. Papá se la banca.
No, ya
papá
lo sé.
Se la banca.
Ya lo sé, pero ¿sabes qué?
Papá se la banca. Con Rial y con Ventura, papá se la banca. Rial y con Ventura, papá. Rial y con Ventura, papá se la banca.
Máxima de cualidad. Esta categoría comprende una super máxima. Intente que su contribución sea verdadera. Además, se especifica de la siguiente manera. No diga algo que crea falso. No diga algo de lo que no tenga pruebas suficientes.
Permita que los jugadores argentinos, cuando vienen acá, están más con la familia que con el entrenamiento.
Esto es por plata. Y acá los jugadores vienen 5 días. Los 5 días tienen que concentrarse desde que llegan hasta que se juega.
Otro éxito de Tabárez, se pudo ver a los jugadores con sus hijos, con sus padres,
los tipos estaban disfrutando. No había angustia, no había ansiedad. Los 5 días tienen que concentrarse desde que llegan hasta que se juega.
Nos creíamos muy especiales por lo que habíamos ganado hace mucho tiempo,
porque Uruguay es esclavo de su riquísima historia. ¿Entendés? Y Ecuador, Venezuela, Perú, hoy, se conforman con ir al Mundial.
Ellos sueñan con algo que nunca lo vivieron. Y nosotros ya vivimos todo.
Pero para mí
esto es la presión de
ahora,
ellos.
Pero entonces ahora
es mucho menos que la nuestra.
La historia nos obliga.
Yo creo que nos obliga.
Máxima de relación. Contiene una única máxima. Diga cosas relevantes. Efectivamente, se espera de los participantes en la conversación que sus intervenciones se relacionen con aquellos de lo que se está hablando.
Aunque ese amontonamiento de letras aleatorias no está puesto azarosamente, es aunque sea una porción ínfima, la muestra, la prueba de que ni aun aprisionados en las tiránicas garras invisibles de este guión nos pueden despojar de nuestra libertad. Aunque sea esto una libertad irrisoriamente irónica, ¿no?
Libertad. Es una triste alegría contar con que expresamos el texto de una manera irremediablemente impredecible y pasional, mostrándose que nuestra expresión jamás podrá ser aprehendida. Esa marca de agua que nos define como singularidad.
Claro, esa marca de barro.
Aunque ponga las didascalias que desee, aunque observe todas las intenciones con que debemos expresarnos, ni aun así, la esencia del humano jamás podrá ser aprehendida.
La libertad del hombre es infinitamente libre. Y de hecho, para demostrarlo, bien podría el guionista hacernos hablar en griego para resaltar que jamás podrá controlar nuestra entonación, la textura de nuestra voz, el volumen en el que hablamos, la expresividad y el gesto propio de nosotros.
Yo no sé leer griego.
Pero ese no es el punto.
Togar autonoeim, estinte kai einai. Retiro lo dicho y confirmo lo que dijiste. Pero si esto lo escucha un griego, dudo que entienda algo, y en todo caso, el punto es que tenemos que aceptar que en cierta manera estamos haciendo un pacto con el programa.
Máxima de modalidad. Se relaciona con el modo de decir las cosas, más que con el tipo de cosas que hay que decir. Comprende una super máxima, sea claro, y complementa con estas otras: evite la oscuridad de expresión, evite la ambigüedad, sea breve, no sea innecesariamente prolijo, sea ordenado. Puesto que los intercambios comunicativos constituyen solo un caso especial de comportamiento racional dirigido a un fin, es comprensible que estos principios no afecten exclusivamente a las conversaciones, sino que su vigencia pueda comprobarse también en la conducta humana en general. El propio Gris pone ejemplos de su ampliación a otras actividades, del estilo de arreglar un coche o hacer un pastel. Lo auténticamente significativo de este hecho es que la actividad lingüística no se presenta como algo separado, distinto del conjunto de acciones que el hombre realiza. Introducción a la pragmática, de Victoria Escandel Vidal. Fue un gusto estar ahí, estar compartiendo con ustedes esta emisión perteneciente al 6 de abril del 2013. Han pasado 10 minutos de la hora 12 y nos vamos. Y nos encontramos el próximo sábado de 9 a 12 en vivo. Si usted quiere descargar esta emisión, ya seguramente a partir del lunes o el domingo o el lunes ya va a estar disponible en los diferentes puntos de descarga, o si quiere escuchar simplemente las producciones, también todas van a estar a disposición en las páginas y en el Facebook de Fuera del Sector. En diferido, ya saben, los domingos de 21 a 0. Chao. Que descansen lo que puedan descansar, y aquellos que tenemos que trabajar los domingos, trabajemos. Los que podemos hacer deporte, hacemos deporte, se hace lo que se puede muchas veces. Nos encontramos el próximo sábado en vivo de 9 a 12, en diferido, domingos de 21 a 0, y por internet, ustedes ya saben, dónde podemos encontrarnos. Nos vemos también por la semana, ¿sí? En la semana podemos encontrarnos también si ustedes cargan las emisiones. Chau, esto fue Todo Fuera del Sector. Nos encontramos el próximo sábado.